No cambies de emisora. Tu alternativa está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyers.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la una con José Luis Escarabajano.
Radio Marca.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
Pues en el sorteo celebrado ayer, 1 de agosto, el número premiado ha sido el 78.580-78580. Reintegro para el 7 por delante... Para el cero, al final.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
El 18018.
Buenos días. En los dos sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
961 en el primer sorteo y 001 en el segundo.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
A esta hora Radio Marca emitiendo en directo desde la Avenida de San Luis 25 y para todo el mundo a través de marca.com desde Madrid. Hoy vamos a estar muy pendientes, sí, del fútbol, del mercado de fichajes, de lo habitual, de la guerra de Barrubiales, de lo de siempre, pero también de un partido de baloncesto. Importante y especial porque ya sabes que a final de mes, día 31, empieza para España el Mundial de China de básquet. Y hoy empieza la preparación, el primer partido de la gira en NBA, algo que ya suele ser habitual casi. Y es que en estas pretemporadas de grandes acontecimientos, España se prepare no en un sitio, sino que haga una gira por las Españas. Hoy toca además jugar en casa, bueno, en mi casa, en el Navarra Arena, en Pamplona. Lo va a contar luego en marca.com. Nosotros también en la radio vamos a estar pendientes. Guille García, hola Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien. Expectantes del partido, porque yo recuerdo, yo creo que fui a un partido a Logroño, te estoy hablando de hace más de 10 años, pero me mola mucho la idea de la gira, de hacer accesible la selección española de baloncesto, con sus NBAs incluidos, prácticamente a todo el país.
Sí, es una gran iniciativa de la FEB que ha llevado a este equipo que tantas alegrías nos ha dado por toda España. Hoy toca en tu casa, que yo no sé si habían ido alguna vez, y bueno, pues a disfrutar y a ver cómo empieza rodando el equipo de Scariolo, un equipo muy diferente al de otros años, pero bueno, que todavía tenemos que ver cómo funciona y quién va a tomar protagonismo. Sí. Y quiénes de los que en teoría están en duda su presencia en China serán al puesto en la cancha.
Uh-huh. Hay que decir que... Yo creo que en Pamplona, creo. Me da a mí que no, ¿eh? No tengo una memoria prodigiosa, pero me da a mí que no. Y es una cita chula y además es un pabellón muy, muy chulo, recién estrenado o casi, casi recién estrenado. Y van a disfrutar de cuántos NBA. ¿Hay alguna baja dentro del equipo? ¿Alguien está medio tocado o algo? No, están a tope todos.
Bueno, se quedan en Madrid Rudy Fernández y Marc Gasol. No van a poder disfrutar del campeón NBA porque Marc empezó a entrenar un pelín más tarde, porque como acabó la temporada también más tarde, Marc está siguiendo un plan específico para ir cogiendo el ritmo, para ir entrando poco a poco en dinámica. Y en esta ocasión se queda fuera del equipo, pero bueno, están ahí los
Hernán Gómez y demás, están ahí.
Y Ricky Rubio está ahí. Bueno, partido muy especial también para Sergio Llull, que vuelve a vestir la camiseta de España casi dos años después de su lesión de rodilla. No había vuelto a jugar un partido con España. Estarán también los Jaime Fernández, Javi Beirán, esta gente, que Piero Oriola, la gente que te digo que tiene que ganarse todavía un puesto en los esquemas de Scariolo y que seguro que lo dan todo en la pista.
Oye, por cierto, hoy en Marca, entrevistón con Marc Gasol, ausencia en el día de hoy, pero deja esa frase de no pensaba que el anillo fuera siquiera soñable. Me ha encantado esto de soñar o no. Me recuerdan un poco a las palabras de Fernando Torres cuando dijo, cuando ganó la Copa de Europa, la Champions, con el Chelsea.
Sí, con el Chelsea.
Dijo que ese era el trofeo que había soñado. O sea, porque ganar la Copa del Mundo ni siquiera lo había soñado. O sea, como que era algo que ni se le pasó por la cabeza. Pero que la Champions, cuando se iba haciendo futbolista, sí que la había soñado. Y me ha recordado este no pensaba que el anillo fuera siquiera soñable de Marc Gasol, que la verdad es que, viendo en el equipo, en la franquicia en la que te va tocando más o menos, lo veíamos también complicado desde España y lo ha conseguido. Y habla de todo eso en la entrevista hoy en Marca.
Habla en una entrevista muy, muy larga, muy extensa, toca todos los palos. Efectivamente dice que el anillo no era soñable, pero creo que son dos preguntas después, cuando dice que pese a que esa frase, el anillo no es la cima de su carrera, que pone todas las medallas que ha conseguido con la selección a la misma altura que el anillo de la NBA, especialmente aquella del Mundial 2006, y bueno, en la que habla un poco también de su futuro, que dice que no se ve volviendo a Europa, del Mundial, hablando de las ausencias, sobre todo de su hermano y de los chicos de la generación del 80, de los cuales en esta ocasión no va ninguno, y dice, bueno, pues que gente como él, como Rudy, como Ricky, tendrán que dar un paso adelante, y que sigue confiando plenamente en esta selección, igual que deberíamos hacer todos.
Uh-huh. ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? ¿En qué nos tenemos que fijar en los chicos de Scariolo? A ver, es el primer partido. Esto es como la pretemporada de los clubes. Habrá que esperar que no se lesione nadie, ¿no? Y que siga jugando, ¿no?
Sobre todo que no se lesione nadie y ver cómo van empastando entre ellos, ver cómo van cogiendo los mecanismos que les pide Scariolo. Y por favor, no saquemos conclusiones precipitadas del primer partido de preparación. Jugamos además ante un rival potente como es Lituania y puede pasar cualquier cosa, pero lo importante y lo que nos tenemos que fijar en este partido es ver si Ricky, Llull, Oriola, Sastre y los Hernán Gómez fundamentalmente asumen los galones que se les presupone de cara al Mundial, y ver cómo pues los Rabaseda, Jaime Fernández, Quino Colom y Limane Diop se ajustan a lo que les pide Scariolo y por lo menos se dejan todo en la cancha para intentar ganarse el puesto.
También leo hoy en Marca que Lituania llega con 5 ausencias, es decir que esto va a ser tónica habitual, ¿no? Hasta que no empiece el Campeonato del Mundo, hasta que no lleguemos a la última semana de China.
Yo supongo que irá siendo tónica habitual a medida que avancen los torneos y los partidos, se irá definiendo las plantillas. Yo creo que España, lo dijo ayer Scariolo, que en principio él tiene su idea ya en la cabeza, pero que no la va a ser fija hasta el torneo de que juegan en China ante Argentina y creo que otra vez Lituania, Rusia, justo antes de empezar el Mundial. Viajan para tierras asiáticas el 22 de agosto, disputan allí un amistoso 24 y 25 y luego ya se van a Guangzhou, que es donde tenemos la primera sede del Mundial. Y allí en ese último torneo donde Scariolo y supongo que el resto de selecciones también terminarán de definir sus plantillas.
Balanciunas y Sabonis son las principales bajas, pero no solo esas, sino que también faltan Kalnietis, Jankunas y Seibutis en la selección lituana. Bueno, yo tengo muchas ganas de ver jugar a nuestra selección sin Mark y sin Rudy, pero con Juancho, con Billy, con Oriola, con Llull, con Ricky, en un posible, a ese se podría ser un quinteto. ¿Por qué?
Pues no lo has tirado nada mal.
No lo he tirado mal, ¿no?
No.
He leído a Nacho Duque en el Marca, ¿no? si te vale de algo. Pero ¿tú qué quinteto? Porque a Carlos le pregunté el otro día. Venga, y vale incluir a Mark y a Rudy, que a ver, si entra Mark, yo entiendo que Mark va a estar debajo de la canasta seguro.
Sí, yo creo que Mark va a ser la gran referencia de este equipo, sobre todo en el juego interior. Y mi duda es, quitaría a Oriola en ese quinteto que hemos dicho para meter a Marc, jugaría con dos, yo creo que...
Con Billy también, Billy y Marc
sí,
juntos.
Yo creo que se lo está planteando por alguna pista que ha dejado ver en sus declaraciones y en lo poco que podemos ver de los entrenos. Y yo sí, igual dejaría ese quinteto y Rudy sería el sexto hombre, saliendo justo después de Juancho. Yo creo que Juancho te da una intensidad y unas piernas al principio que Rudy te puede ayudar más tarde intensidad defensiva.
Es un quinteto de quilates. Marc Gasol, Billy Hernán Gómez, ahí con fuerza, músculo y altura. Juancho Hernández y Sergio Llull y Ricky Rubio, vamos.
Sí, la única duda es por cómo terminó la temporada, frase dicha por él mismo, que terminó una mierda de temporada. La duda un poco de ese quinteto sería ver si Llull está al nivel que todos queremos que esté o si todavía necesita seguir cogiendo ritmo en esas piernas. Uh-huh.
Bueno, pues hoy el partido es a las 9:30 de la noche. Se ve en 4, por cierto. Esto es información servicio. Nosotros también aquí en la radio estamos pendientes de ese encuentro. Preparación para el Mundial de China. Lo he dicho antes bien, empieza el 31 de agosto, ¿verdad?
31 de agosto hasta el 14 de septiembre.
Hasta el 14 de septiembre. Dos semanitas ahí de Mundial en China. Por cierto, ¿los horarios cómo van a ser? ¿Cómo van a pillar los partidos aquí en España?
De momento se saben los de la primera fase, porque sí, luego depende de tal, y los tres de España a la 1:30 del mediodía.
¿A la 1:30 del mediodía? Anda.
Sí, ah, sí, sí. Ah. 8:30 hora China.
Claro, sí, con China. Bueno, porque que la gente se vaya preparando. Oye, no...
A la hora del aperitivo, nada mejor. Mira,
no ganamos el Mundial de Japón, Saitama, sí, y los horarios, claro. Yo recuerdo, eran creo que un poco más tarde, pero recuerdo que la semifinal ante Argentina, ¿fue ante Argentina? Sí, ¿verdad?
Sí.
Me da a mí que era también, fue como hacia el mediodía o...
Yo creo que fue incluso un poco antes.
Un poco antes, sí, era Japón, era un poquito antes.
11 o 12 de la mañana.
Eso es. Yo recuerdo ahí saliendo del curro, ir en un autobús y que estaba sonando a plena luz del día el final del partido, aquel partidazo ante la selección argentina. Bueno, pues ojalá tengamos la misma suerte. Han pasado muchos años desde entonces, pero ahí sigue la selección. Bueno, pues nada. Oye, de baloncesto, de clubes y demás, por el momento hay una especie de paréntesis. Entiendo que se siguen moviendo y siguen entrenando, pero nos fijamos mucho en la selección.
Sí, bueno, los clubes todavía no han vuelto de vacaciones, la mayoría vuelven la semana que viene, en España me refiero, y mucho movimiento de mercado, sobre todo en equipos de Euroliga. Se prevé una temporada espectacular, con muchos NBAs desembarcando en Europa, y en la ACB igual. La ACB están moviéndose mucho los equipos, sobre todo ya hemos visto al Barça, reseñable también lo que están haciendo los dos equipos de las Islas, Gran Canaria, Iberostar, Tenerife y el Juventud. Yo creo que son los equipos que más y mejor se están moviendo en el mercado.
Muy bien, pues nada, Guilla, disfrutar del partido hoy contra la selección de Lituania. Y esto hay que decir que ya no para, que esto vamos a tener partidos prácticamente, no te digo uno detrás de otro, pero cada dos o tres días va a haber un partido de la selección española en esta gira en NBA, ¿verdad?
Eso es, luego se van a Málaga, donde juegan, creo que es jueves y viernes de la semana que viene. Luego viajan a Estados Unidos para jugar contra Estados Unidos en Anaheim, volvemos a Madrid, una gira en toda regla que nos llevará por no solo por España, sino que también por Estados Unidos y China antes de disputar el Mundial.
Claro, hay que ir aclimatándose un poco al horario. Gracias, Willy, te leemos esta tarde noche que haces ahí el seguimiento en marca.com. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao, chao. Son y 44 las 10, las 9:44 si nos escuchas desde Canarias. Hemos tenido la tribu, como siempre, y la tribu, bueno, cada uno ha dado su opinión. Tú también puedes dar tu opinión en el 628-2690-92. 628-2690-92 con mensajes, notas de audio como estos.
Buenos días, Radio Marca. Lo que tiene que hacer Madrid es dejarle paso a los nuevos. Dejarle paso a los nuevos, Isco, Bale, Asensio y compañía, a la calle. Y que se tiren de cabeza, ya que se tiren de cabeza ya por Mbappé. ¿Qué es lo que le falta? Alguien que marque la diferencia. Si marca la diferencia un jugador, todo demás va bien.
Buenos días, Radio Marca. A ver, ¿no os dais cuenta que Zidane lo que está haciendo es regar la flor? Este año hace triplete. Muy a mi pesar, pero va a hacer triplete. Si no, ya lo veréis. Y Aupa Atleti, el bueno, el original, el de Bilbao. Y un saludo para Rafa.
Beato, habría que ver a Óscar de Marcos cuando el Atleti vaya perdiendo, si le da las gracias al típico recoge pelotas que se demora entregando la pelota.
Yo no sé esta gente, mente pensante, que quieren poner los partidos los lunes para los derechos televisivos y tal y cual. ¿No tendrán mujer? Porque yo le digo a mi mujer que quiero ver un partido el lunes, si no dejo ver su programa favorito, me va a decir que Vergas han llegado. Que no me van a dejar verlo, que eso no es cierto.
Digo yo, por esto de las teles, los lunes, los que vivimos, por ejemplo, en Menorca, que para salir de aquí tenemos que o barco o avión, ustedes no saben lo bueno que es el fútbol los lunes. Hay que pensar no solamente en la gente que va al estadio, hay que pensar en la gente que no se puede mover a un estadio, que depende de la tele para ver fútbol. Y yo soy un loco del fútbol, me gusta ver fútbol todo el día. No sé, solo para pensar.
En Radio Marca, a diario, con Pablo Juan Arena. Con las soluciones Paga Menos de Carrefour y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras solo hasta el 4 de agosto. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen y si no es con pelo natural,
pues no es lo mismo.
Buah, tía, esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 48 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 48 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Este mes en Marcamotor hemos participado en una de las pruebas que Porsche está realizando al Taycan, su primer modelo 100% eléctrico. Homenajeamos al Volkswagen Beetle y repasamos los auténticos 4x4. Además, llévate gratis 3 meses de servicio premium de Coyote, el asistente a la conducción en tiempo real y avisador de radares 100% legal. El nuevo número de Marcamotor ya disponible por solo 2,50 euros.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Seguimos nuestro camino por este 2 de agosto. Tenemos cita llamada a Sevilla porque quería preguntar yo por los dos equipos de la ciudad, tanto por el Sevilla como por el Betis, que están pasando de desapercibidos desde aquí, desde la lejanía en su pretemporada, y eso no puede ser. Así que, Pineda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
A ver dónde tenemos en nuestra brújula al Sevilla y al Betis. Empezamos, si quieres, por el Betis porque leo hoy en Marca que está a punto de empaquetar a Camarasa, ¿no?
Sí, el Betis que no ha fichado demasiado, no se ha movido demasiado en el mercado en cuanto a incorporaciones. Sí que es verdad que ha traído a Nabil Fekir, que es la más mediática. Además, puede ser, si todo va bien, uno de los fichajes de la Liga. Pero sí que es cierto que no os ha llamado demasiado la atención fuera de Sevilla porque llevan unos días muy tranquilos en asunto de fichajes y también en asunto de salidas. El Real Betis Balompié, pues, se encuentra en este momento en Jerez de la Frontera, en la concentración de Montecastillo. Se han escapado un par de días para huir del calor de Sevilla, para entrenar en la ciudad gaditana, y a partir de aquí vuelven hoy a la capital de Andalucía y se marchan a Marruecos, porque el domingo juegan ante el Raya, ante el conjunto de Casablanca, un partido amistoso. Y en cuanto a novedades, pues es la principal. El Betis está muy interesado, muy cerca además de vender a Víctor Camarasa al Crystal Palace. El conjunto de la Premier ya ha enviado incluso a algún que otro emisario en los últimos días, y ayer nos contaban que incluso el director deportivo estaba aquí en la ciudad de Sevilla para negociar con el Betis. Lo que pasa es que de momento hay que ver la opción de ese traspaso, porque el Crystal Palace había planteado una cesión con opción de compra. El Betis prefiere un traspaso para tener liquidez y acudir al mercado a por el delantero, y a partir de aquí, pues en torno a 12, 15 millones de euros más o menos, se puede cerrar la operación, una cantidad que no iría de forma íntegra al Betis, porque recordemos que el Levante, en esa venta al Real Betis Balompié, se guardó el 20% de Camarasa y también sacaría tajada de este fichaje. Así que el Betis, con lo de Víctor Camarasa, y luego muy pendientes de la posible venta de los Celso y de Junior, porque el Betis tiene que cuadrar la caja, tiene que cuadrar el asunto económico y, sobre todo, necesita liquidez para acudir a por un delantero centro con ese nombre, el de Borja Iglesias, como principal favorito, aunque una operación que se encuentra muy estancada, porque el español quiere el dinero cuanto antes y el Betis no tiene esa liquidez necesaria para afrontarlo en un solo pago.
Eso en el Real Betis Balompié. Y en el Sevilla, en los hombres de Julen Lopetegui, ¿qué tenemos?
Bueno, pues el Sevilla...
Porque parecía, empezó el verano y de repente había un fichaje prácticamente cada cinco horas. Sí. hubo dos o tres días que llegaron un montón de fichajes y eso ya se ha parado, ¿no? La política fue hacerlo cuanto antes.
Hombre, que si llega a seguir el ritmo en Sevilla,
hubiera tenido tres
plantillas, claro. Hubiera tenido tres plantillas, pero sí que es verdad que el Sevilla se ha movido rápido en el mercado. El 15 de julio ya tenía 10 incorporaciones en sus listas, y a partir de aquí queda algún que otro apunte por llegar. La renovación de la portería, cuando se coloque a Sergio Rico, pues tendrá que llegar un portero. También el suplente de Sarabia, es decir, un hombre con velocidad, de borde y gol, que entre por la banda derecha. Aquí es donde el Sevilla se prepara dinero para gastarse y hacer un buen desembolso. Y a partir de aquí, pues si se marcha Ben Yedder, pues quizás incluso la posibilidad de que llegue otro delantero. Pero de momento el Sevilla tiene una plantilla competitiva, además está dando una buena imagen, buenas sensaciones, encajan las piezas en lo que quiere Julen Lopetegui, y otra buena prueba de ello va a ser el partido de mañana a partir de las 3:30 ante el Hoffenheim, un partido en tierras alemanas que va a servir también como cierre a esta concentración de 10 días que está llevando el Sevilla por tierras germánicas. El Sevilla ahora lo que tiene que hacer es acelerar la operación salida, una operación salida muy atascada, porque en las dos temporadas anteriores vinieron jugadores a precio muy alto, jugadores que no ha rendido, jugadores que han bajado mucho su valor de mercado. El Sevilla no los quiere regalar, pero de momento lo que llega o no se acerca a la cantidad que pide el Sevilla, o son cesiones con opción a compra, que tampoco es lo ideal para el conjunto sevillista, que también necesita dinero para acudir al mercado a por ese jugador que va a entrar por la banda derecha. Así que estamos en un periodo un poquito en stand-by en cuanto al Betis y al Sevilla de fichaje. Se puede mover más la operación salida en los próximos días, y este fin de semana con fútbol, que es lo que más nos gusta, tanto el Sevilla mañana contra el Hoffenheim como el Betis el domingo a partir de las 9 ante el Raya, al equipo de Casablanca.
Muy bien, pues con fútbol incluido va a ser un fin de semana apetecible para los aficionados a los clubes de Sevilla, para el Sevilla y el Betis. Un abrazo, Pineda.
Otro para ti.
Chao, chao, hasta luego. Oye, y de ahora lo que voy a hacer es irme hasta el sur de Madrid, ¿no? Con el Leganés. Javi Carrasco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, ¿que se ha confirmado el peor de los pronósticos?
Sí, exactamente. Aquí en Leganés digamos que no son muy buenas, ya que se ha confirmado que Alex Imanowski tiene de nuevo rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Se perderá prácticamente toda la temporada. Y es que fue tras un golpe que sufrió el pasado partido amistoso ante el Alcorcón, donde el futbolista hizo un mal giro de rodillas y ahí estaba a espera del parte médico, y se ha confirmado la peor de las noticias, que de nuevo el argentino deberá de pasar por el quirófano. Lo hará el 6 de agosto en la clínica Cugat de Barcelona y será otra vez operado del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Así que muy malas noticias para el jugador, que además estaba volviendo a entrar en los planes de Mauricio Pellegrino, se le veía muy buen nivel en esta pretemporada, y al final pues una mala noticia que le va a tener otra vez alejado mucho tiempo de los terrenos de juego.
¿Esto significa que igual puede cambiar el mercado de fichajes para el equipo? ¿Un contratiempo?
Sí, el Leganés tiene de todas formas 4 o 5 fichajes todavía en mente. El de Ares tampoco va a cambiar mucho porque estaba empezando a entrar en el equipo. Incluso es un puesto que no es determinante para Mauricio Pellegrino, que juega con 5-3-2, y Ares es más extremo, pero sí, seguramente otro jugador más llegará al Club Deportivo Leganés para su marcha.
Pues nada, la mala noticia, esa lesión en el Leganés, y veremos cómo afecta esto al mercado de fichajes. Gracias, Carrasco.
A ti. ti, un abrazo.
Chao, chao. Son las 10:54, estamos ya en la recta final de esta hora. Sergio Fernández, aquí en la redacción de Marca. ¿Qué tal, Sergio?
¿Cómo estamos?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien.
Vaya semanita que te está dando el fútbol español, ¿eh?
Semanita o lustro, o, no sé, llámalo verdad, como quieras.
Es verdad que no salimos de uno para entrar en otro, ¿se van?
No, todos aquí se van. Y además no se van a acabar, o sea, aquí se termina uno, que no se termina nunca bien, luego reaparece... A los seis
se van
meses.
Como enquistando, además, ¿no?
Madre mía.
Oye, en la guerra Rubiales-Tebas, que es más o menos como se podría definir esto, es una guerra del fútbol 2.0, ¿en qué capítulo estamos? Porque ayer, por ejemplo...
en el 623.
te escuché, pero ¿hay un marcador en esto? O sea, ¿vais poniendo quién gana cada batallita?
No me atrevería, no lo sé.
No, pero es que no, oye, te digo una cosa, mira, te lo planteo aquí, estaría bien plantear conflictos que ha habido entre... Uno detrás de
pero
otro.
Pero sería injusto porque ¿no? hay veces que uno gana un conflicto con el tiempo, a los 3 años, pero el conflicto de verdad ya lo ganó en su día otro. Te pongo el ejemplo. Ahora, los partidos los lunes y los viernes. Pues ponte que no le dan las medidas cautelares a la liga y de verdad se prohíben los lunes y los viernes. Pues seguramente la liga dentro de 2 años o cuando termine el juicio y los correspondientes recursos gane eso. Pero el que de verdad habría ganado si no le dan las cautelares es Rubiales al principio. O sea, es no verdad. Es tan fácil. Pero sí, bueno, yo sinceramente creo que en esto, bueno, pues terminará imperando un poco la razón. Claro. Y se jugará como... Porque si no, es que ya te digo, son indemnizaciones a 50 operadores con 50 contratos distintos y el soplamocos que se lleva el fútbol... Tú lo has definido como una guerra Rubiales y Tebas y es así... Pero la realidad es que los verdaderos perjudicados de esto son los clubes.
Sí, sí.
Los clubes que tienen su tanto por ciento más importante de sus ingresos en la televisión y que lo van a perder.
Uh-huh. Y que luego es verdad que hay muchas quejas de aficionados. Y Tebas, vete ya, Tebas, el fútbol. Y con Tebas estaban los 41 en la foto. Quiero decir que todos, son los presidentes de los clubes los que también quieren jugar lunes y viernes porque lunes y viernes porque reciben más pasta.
Y esto, si te quieres poner a analizarlo de verdad seriamente, o sea, esto efectivamente es una guerra por reconquistar competencias, por reconquistar todo, que antes la federación pasaba de todo y ahora, bueno, pues ahora va a por todo y con lo que eso implica de meterte, como tú dices, en una guerra. Pero, joder, luego es que te pones a pensarlo y otra de las batallitas se solapan entre ellas. O sea, otra de las batallitas es no se puede jugar antes de las 7:30. Que bueno, pues díselo a los del Tour o díselo a los de Wimbledon o a los de Roland Garros. No se puede, bueno. Vale, pues resulta que no se puede jugar antes de... Entonces, ¿qué hay mejor para no jugar en horarios de calor que se pueda jugar el viernes por la noche y el lunes por la noche? Que ese horario no tiene calor. Pues tampoco. Para la federación ahora mismo es mejor jugar el domingo a la 1:00 p.m. que un viernes o un lunes. O sea... Al final las batallitas se solapan entre ellas. Es tan ridículo y tan mentira todo, porque lo que hay detrás, al fin y al cabo, es esa batalla por volver a controlar las competencias, que cuesta mucho entenderlo y seguirlo. Entonces a mí cuando me llamáis aquí para que os lo explique, pues lo intento, pero no es fácil, necesitaríamos mucho más...
Bueno, se podría resumir en brochazo gordo que lío.
Siempre.
Que estamos a falta de 2 semanas, hoy es viernes.
No se sabe, mira, el viernes 16 hay previsto un super show de estos ahí, como inicio de temporada, con Luis Fonsi, con cosas chulas.
¿Ah, sí?
Sí, en San Mamés. Y no saben si va a ser el viernes o el sábado, claro, depende de lo que diga el juez, que no lo vamos a saber.
Hasta el 7, ¿no?
El 7 se ven ante el juez, pues a lo mejor se sabe el 8, el 9,
o
el 10.
Se sabe la sentencia.
O incluso, si lo tiene muy claro, el 7 por la mañana, pero bueno. Y es ridículo.
Oye, y
yo te digo una cosa, es que ni así. Yo ya me espero cualquier cosa. O sea, yo ya me espero que el juez diga que no, que hay que jugar viernes y sábado y que no le hagan ni caso, porque esto está llegando a un punto tan loco que todavía son capaces de decir, no, es que el juez no tiene competencias en lo deportivo o alguna barbaridad así, porque estas cosas están pasando. ¿Tú te acuerdas una vez que hubo una cosa muy, muy extremadamente friki, que fue cuando se negociaba el convenio de fútbol de las futbolistas, convenio femenino que no había? La AFE llegó a decir que UGT no podía, UGT que va a negociar un convenio. Total, solo tienen 100 años de antigüedad negociando convenios de trabajadores.
Tal, ¿no?
No reconozco a UGT como... Claro, luego, claro, se lo tuvieron que tragar, claro. Pero sí, pasan estas cosas en el fútbol. Y de repente, pues a mí yo no me extrañaría que el día 10 diga el juez, Oye, que sí, que tienen que jugar viernes y sábado y la federación, bueno, lo que ¿no? es que eso tiene unas patas muy cortas, porque si eso pasa es un desacato que dura un minuto y medio, ¿sabes? Bueno. Pero...
Oye, pero incluso podrían ir los equipos a jugar y que no fueran los árbitros, o como, porque claro, los árbitros dependen más de la federación que...
Hombre, a mí eso ya me parecería...
Ya sería una locura, ¿no?
El paso total que sí que... Entonces sí, que si tienes una orden de un juez que te dice que eso tienes que hacer y no la cumples, claro. Lo siguiente que te pasa es que van a tu casa, te llaman y te llevan delante del juez.
Y una cosa más, que hablamos ayer en la tribu. No recuerdo yo a Rubiales decir, hace 3 meses... que el fútbol de los viernes no lo veía tan mal. Que bueno, los viernes
podría
ser. Hombre,
si le pusieron precio entre 30 y 35 millones y se lo hubieran pagado, se estaría jugando.
O sea que es una cuestión de dinero.
Sí, el que a él no le gusta es el de los lunes. Eso siempre ha sido así. Uh-huh. El que